Hoy continuamos en el curso de acceso con matemáticas básicas. En este último programa del curso en el que vamos a hablar del examen final y vamos a hacer un pequeño repaso a cómo va a ser el examen y también a cómo ha sido el curso, nos acompaña, como ha sido habitual, el profesor Eduardo Ramos. Bienvenido.
Muchas gracias, Isabel, y como siempre, un muy cordial saludo a todos nuestros alumnos de matemáticas básicas y a todos nuestros oyentes en este nuestro programa resumen de fin de curso, próximas ya las pruebas presenciales.
Pues efectivamente quedan ya pocas fechas para llegar al examen final. Hemos recorrido todo el curso y ahora me gustaría pues centrarnos un poco en lo que es el examen. ¿Cómo va a ser el examen? Ya sabemos que probablemente la mayoría de los alumnos que se han acercado pues a los centros asociados o a la página web de la asignatura, en fin, tengan esta información. Ya han hecho muchísimos exámenes ya. Pero volvemos a recordarles cómo va a ser el examen y aquellos datos que necesiten saber.
Bueno, yo me atrevería a decir que los que nos han ido siguiendo durante este curso, estos programas, los que han ido acudiendo a los centros asociados a las sesiones de tutoría y todos aquellos que en la soledad de sus domicilios han ido cursando nuestra materia de matemáticas básicas, en realidad sí puede ser un día poco especial desde el punto de vista de salirse de la rutina, pero no desde el punto de vista de la asignatura. Es un día más en el que nos vamos a encontrar con unas pruebas más, unos ejercicios más, pero completamente similares a los que nos hemos ido encontrando a lo largo del curso. Es decir, que si nos desprendemos de esa parte de salir de casa, madrugar, ir al centro, sentarse en el aula, ver a compañeros, que sí, sin duda es importante, impone un poco, pero que poco tienen que ver con la asignatura y que nada de con las matemáticas, si nos desprendemos de esa parte, digo, lo que hay que hacer técnicamente, lo que hay que saber, pues es poco más o menos lo que hemos ido haciendo a lo largo del curso en todas las unidades didácticas cuando nos hemos tenido que enfrentar con lo que llamamos las cuestiones de autoevaluación. Eso va a ser, yo creo que con esta idea, con esta preparación casi diría psicológica, es con la que hay que ir al examen presencial de este final de curso, pensando que es un día un poquito especial en nuestra tarea de estudio y en nuestra vida académica, pero que no nos vamos a encontrar con nada desconocido ni con nada nuevo.
Vamos a concretar un poco cómo va a ser el examen. ¿Cuántas cuestiones se les van a presentar?
Sí, ya sabemos que son 5 unidades didácticas las que componen el programa de matemáticas básicas, ¿no? Bueno, el examen dura una hora, dura una hora, exactamente una hora de tiempo. Pues creemos que 2 cuestiones de cada unidad didáctica, es decir, 10 cuestiones en total, caben bien para resolver en esa hora, hay tiempo de sobra, y nada más 10, es decir, y exactamente con esa distribución que acabo de decir, 2 por unidad didáctica. Quizás no sea la primera de la primera y la segunda, o sea, quizás no estén en orden, pero en definitiva van a ser 2 seleccionadas, más o menos, o muy similares, o prácticamente iguales, que esas con las que, repito, nos hemos ido enfrentando a lo largo del curso al llegar a la parte de cuestiones de autoevaluación, pues prácticamente iguales, muy similares, ninguna idea nueva, ninguna dificultad que no hayamos visto en el texto y en el libro. Pues 2 de esas, por cada tema, es lo que compone el examen final.
Para aquellos despistados, podemos recordar un poco ¿cómo pueden ser estas cuestiones? Quiero decir, ¿se les van a plantear problemas más grandes, más pequeños?
¿Cómo van a ser? Ya sé lo que me estás diciendo. Las cuestiones que ponemos en el examen responden a ese modelo clásico de pruebas objetivas, como las que están en el libro, repito. ¿Qué es una prueba objetiva? Pues se puede considerar eso una... Hay un enunciado, lo que se llama muchas veces en el argot de las pruebas objetivas, un pie, una propuesta, una afirmación, que constituyen el esqueleto, la afirmación que hace la prueba, y luego se ofrecen 3 opciones que están denotadas con las letras A, B y C. Una y una sola de las cuales es la que responde correctamente a la pregunta, es decir, una y una sola de las cuales goza de esa propiedad que decíamos en la primera unidad didáctica de ser cierta o falsa. Las proposiciones eran o ciertas o falsas. Bueno, pues una de ellas es cierta y las otras 2 son falsas, sin duda ninguna, con ese carácter de certeza o falsedad que dan las matemáticas. El trabajo de cada uno consiste en leer el pie y las ofertas que se dan A, B y C e identificar cuál de ellas es la correcta, cuál de ellas es cierta y, por supuesto, cuáles de ellas son falsas. No hay preguntas de trampa. Alguno alguna vez puede pensar, ah, es que aquí no hay ninguna que sea correcta o hay dos o tres que pueden ser. No, no. En matemática las cosas son así, o son ciertas o son falsas. Si hubiese, yo no lo quiero, alguna errata o una idea, podría haber que no tuviera respuesta a la pregunta, pero eso no se da prácticamente nunca. Es decir, si uno no encuentra cuál es la correcta o piensa que dos o tres son correctas, estoy seguro de que es que no ha leído y no ha entendido la pregunta. Entonces, insisto, ese es el trabajo que tienen que hacer, identificar la correcta y señalarla, ¿no? Señalarla en el impreso de respuestas.
No obstante, lo que sí deben hacer es leer cuidadosamente lo que se les pregunta y también las tres salidas.
Claro, porque repetimos una vez más una idea que hemos ido insistiendo en ella a lo largo del curso. En matemáticas todos los términos que se emplean, hasta las comas y las conjunciones, el y, el e, las negaciones, los adverbios de negación, el no, pues significan algo, ¿eh? Significan. En la primera lección estudiamos eso, la conjunción, la negación de proposiciones. Entonces, a veces uno comete el desliz de leer demasiado deprisa una cuestión y omite inconscientemente, es un poco una mala pasada que nos juega a veces el entendimiento cuando vamos deprisa, omite inconscientemente pues alguna palabra que es clave, si es un siempre o un ciertos o un para todos o algunas veces o nunca. Ese tipo de adverbios modifican sin duda ninguna la afirmación o negación que se hace y por lo tanto modifican la respuesta. Una lectura cuidadosa es imprescindible para identificarla, pero tampoco hay que alarmarse. Ya lo dije hace un momento y lo repito y insisto en ello. No van a ser afirmaciones, ni proposiciones, ni cuestiones diferentes a las que se encuentren en el texto. O sea que, habiendo leído las del texto, no habrá nada en la redacción de las cuestiones que nos sorprenda.
¿Se permite el uso de calculadora?
Sí, sí, por supuesto. Y también es una pregunta muy repetida. ¿Y qué calculadora se puede llevar? Porque seguro que no se puede llevar una de esas maravillas japonesas que además tienen, no sé, música o lo que sea. No, se puede llevar cualquier calculadora. Si una persona es hábil suficiente para manejar una de esas complicadas maravillas de la tecnología, estoy seguro de que tiene una buena formación abstracta y matemática, o sea, con lo cual no me preocupa, no me preocupa. Tampoco, o sea, dicho esto, tampoco hay que pensar que vamos a tener que necesitar la calculadora para calcular grandes cálculos y para hacer grandes operaciones. A lo sumo, alguna resta, alguna suma, algún cociente, sencillo, sin ningún lugar a dudas, máxime en esta asignatura. Casi todas se harían esas operaciones normalmente a mano y con un lápiz y un papel. La gente o los alumnos se suelen sentir más confiados y más cómodos cuando eso lo teclean en una calculadora, en una máquina y responde la máquina. Bien, siempre que también con cuidado. A veces uno comete el error burdo de cambiar el número y le sale al teclear sin confundirse, como cuando nos equivocamos al marcar por teléfono, ¿no? Queremos marcar un número y nos ponemos otro. Pues a veces uno también esos errores y dice, uy, no me sale ninguna de las respuestas que pone aquí. Bueno, con cuidado. No hay problema en llevar cualquier calculadora. También hay que recordar, aunque esto es más general y va más allá de nuestra asignatura, que según el reglamento de pruebas presenciales de la UNED, en los exámenes presenciales no se pueden llevar ordenadores portátiles y aparatos de comunicación, o sea, chivatines o, no sé, pinganillos o cosas de esas. Están no solo prohibidos formalmente, sino que están muy penalizados su uso. O sea, no es necesario en nuestra asignatura más que una simple calculadora.
Y en cuanto a la calificación, ya que son 10 preguntas, ¿cómo es?
Pues cada asignatura del curso, como sabemos o debemos recordar, tiene que dar un número del 0 al 10, ¿no? Las cuentas son sencillas. Si son 10 preguntas, pues después de hacer un curso de matemáticas básicas, sabemos que si un punto cada una, pues ya salen los 10. Claro que aquí, como hay A, B y C para elegir, uno puede tener la pequeña tentación de responder al azar, como rellenando. Y sabes si suena la flauta, y aunque yo no sé si es la A, B, C, marco una y a lo mejor suena, y si alguno que incluso supiera ya un poquito de probabilidades o de medias,
Eso es lo que iba a decir, que también es un tema de matemáticas, el del azar.
Efectivamente, uno que hubiese ya leído con cierta atención el tema de probabilidades y de estadística, puede decir, bueno, pues yo acertaré una de cada tres y entonces si le respondo al azar. Bueno, para corregir esta tentación y que la gente no caiga en ella, nos vemos obligados a penalizar un poco la respuesta debida al azar. Y esta penalización supone que cada fallo, y entendiendo por fallo, cada fallo resta 0,25 puntos, un cuarto. Entendiendo por fallo, digo, aquella respuesta en la que si uno tenía que marcar, por ejemplo, la correcta era la A, ha marcado la B o la C, una de las dos. Las dobles marcas, o sea, si uno pone A, B y C, o triples, o A, B o B y C, pues esas las damos como no respuesta, o los blancos. Y los blancos, o las dobles marcas, o las triples marcas, se interpretan de la misma manera, cero, ni suman ni restan. O sea que, bueno, es una calificación bastante razonable y natural y de alguna manera no supone mayores problemas.
Quizá del examen haya poco más que decir, porque ya los alumnos lo saben, pero en estos días previos todavía quedan, restan días, ¿cómo pueden hacer esta recta final? Ya sabemos que durante el curso han tenido que estudiar, que ahora no lo pueden hacer todo, y menos en matemáticas. Pero, en fin, ¿cómo pueden ayudarse o dónde pueden acudir pues en estos días que les quedan?
Bien, yo a principios de curso, si recordamos, suelo dar el consejo de que se enfrenten con la asignatura como una más, o sea, para una más con interés formativo, es decir, que para que forme parte de su cultura general, para que las matemáticas no sean una materia aislada, agria, difícil, con la que uno tiene que enfrentarse, sino que es al revés, dar el consejo de que si se toma uno con cierta actitud positiva a la asignatura, pues normalmente llega a una final de curso tranquilamente y cómodo. Y la experiencia me lo confirma porque hay muchos alumnos que efectivamente viven esa experiencia. Se acercan a la asignatura. Yo no soy de matemáticas, de ciencias, a mí me gustan las letras, pero poco a poco le pierden un poco el, por así decirlo, el miedo y acaba gustándoles y acaban sintiéndose relativamente cómodos dentro de la asignatura. O sea, el que ha hecho este trabajo, el que se ha enfrentado a una asignatura así, ahora está cómodo, está tranquilo y no tendría que suponer, insisto, más allá del pequeño cambio de rutina que supone, como he dicho al principio, ir al examen, no tendría por suponer un especial problema el examinarse de ella. Bien, quizás haya otros que estén ahora, pues eso, hayan tenido que dejar las cosas para el último día, bien sea por cuestiones de sus obligaciones laborales, familiares, y quizás también alguno por su pequeña mala organización, porque, en fin, yo lo haré mañana, y ha ido dejando las cosas. Y entonces, alguno siempre puede decir, ahora me quedan 15 días, 20 días, ¿puedo todavía llegar a hacer algo positivo en el examen de matemáticas? Pues yo creo que sí. Y la estrategia puede ser ir a seleccionar aquellas lecciones o aquellas partes de la lección que le resulten más cómodas, y cargar un poco la atención en ellas. Por ejemplo, el tema de números, que suele resultar más sencillo para todos, algunas cuestiones de geometría, es decir, repasando las cuestiones de autoevaluación para que le guste un poquito la estadística o que ya se vaya sintiendo cómodo porque va a hacer carreras del ámbito de las ciencias sociales en que va a aparecer, pues va mirando por ahí. Y como yo estoy diciendo que hay dos preguntas por cada unidad didáctica, pues a lo mejor si alguna le se la hace muy árida, ahora voy a casi a permitirle, o voy a cerrar los ojos o mirar por otra parte si se la salta estos últimos días. Concéntrese entonces en aquellas materias. Claro, un repaso general es obligado, sin duda, y sobre todo para aquellos que, como he dicho al principio, tienen el trabajo bien hecho y sistemático a lo largo del curso. Si alguien se pone a última hora a intentar pues, a hacer algo de provecho o hacer obtener alguna calificación que le permita compensar, pues puede ser una estrategia el concentrarse en aquellas materias que resulten más familiares, en aquellas cuestiones de autoevaluación, insisto, las que están en el libro, que les parezcan más sencillas, en fin, la esperanza a lo mejor de encontrarse con alguna similar en el examen. Entonces, un poquito de, como si decía, piloto, luz roja, esas que me quedan 15 días para este, la voy a concentrar en esto y en esto. Una estrategia de ese estilo todavía, sin duda, le puede dar un arma para saltar la prueba presencial.
En cualquier caso, siempre recomendamos, y en todas las asignaturas, no en matemáticas, en todas las asignaturas, que procuren presentarse en el examen de junio, porque así tienen dos posibilidades.
Claro, siempre. No se pierde nada, o sea, no penaliza en absoluto el presentarse en esta y en otras asignaturas. Es que tengo que ir hasta allí, qué pereza, por Dios, tampoco hay que llegar las cosas a esos extremos, ¿no? Y solo perder entre comillas, nunca es tiempo perdido el esfuerzo de verse en una situación de examen, siempre es una experiencia desde el punto de vista académico y de estudiante positiva, siempre se extrae algo, aunque uno no haga más que releerse las preguntas en el peor de los casos, que estoy seguro que no es el de ninguno de los que nos está escuchando. Presentarse es casi una obligación, no tiene coste ninguno en términos académicos en este momento, no tiene ninguna penalización y siempre es bueno medir las fuerzas. Estoy seguro que tienen más fuerzas y más conocimientos que los que ellos mismos creen en este momento, alguno de ellos por lo menos, alguno de los que nos está escuchando.
En cualquier caso, ya por último, pues que se detengan unos minutos y rellenen bien todos sus datos. También decir que hay varios exámenes de matemáticas, habrá que poner, supongo, el modelo también.
Sí, ya el número de alumnos es bastante alto y entonces los locales de examen, algunos pues tienen las plazas más limitadas, esas condiciones de aislamiento, el examen se hace cada uno el suyo. Entonces eso hace que se utilicen esas estrategias de poner varios modelos de examen dentro del mismo aula. No significa nada. Unos años caen unos, otros caen otros. Uno le puede parecer más fácil el del vecino que el mío, pero tiene que pensar que ese fue el examen que ha tocado, el único que ha habido, etcétera. Eso sí, hay que tener cuidado en marcar en el impreso de respuesta de las respuestas. Es un impreso de lectura óptica para corregirlo automáticamente con una máquina. A estas alturas, y cuando se examine esta asignatura, ya lo habrán visto varias veces en otras y supongo que ya será familiar. No tiene ninguna dificultad, solo hay que marcar las casillas en el sitio ordenadamente, que están marcadas. No hay ninguna dificultad ni nada difícil en ello. Sí, podría sugerirles algo más. Ese es el único impreso que tienen que entregar, el de las hojas de lectura óptica con las respuestas marcadas correctamente. Pero puedo sugerir, les digo, que en una hoja de papel en blanco que se les dará, facilitará para, por ejemplo, hacer las operaciones en sucio y los borradores, pues en esa misma hoja de papel, en un recuadro, pues pueden apuntar tanto el tipo de examen o el modelo de examen que ha tocado, la A, la B, la C, etcétera, como las respuestas que ha puesto cada una de las preguntas, de la 1 a la 10. Eso le permitirá al salir del aula inmediatamente cotejar con las respuestas, encontrará fácil, bien en el libro de texto, bien con la ayuda del profesor tutor u otros compañeros, y con esa regla que explicamos antes de tantos aciertos y tantos fallos, sabrá inmediatamente la calificación. Porque una cosa que tienen que pensar nuestros alumnos es que el proceso, que es muy distribuido, hay muchos lugares de examen en la geografía nacional e incluso en el extranjero, luego se tienen que centralizar para su calificación y luego se tienen que volver a publicar las notas.
Se tarda un poco.
Se tardan, algunos dicen que demasiado, pero a lo mejor conociendo el proceso por dentro, pues tampoco es tanto, ¿no? Esas semanas o días, a algunos les producen cierta inquietud y desazón, ay, ¿qué habré sacado, qué no habré sacado? Pues si se tiene esa pequeña precaución de apuntarse uno las respuestas que ha dado, mirar el tipo de examen y luego cotejarlo con las respuestas que aparezcan publicadas en la red o en los centros o otros compañeros, enseguida sabe uno qué nota y qué calificación ha obtenido. O sea que por ahí, pues es también una manera de mitigar esa espera de ver qué calificación me han dado, ¿no?
Pues profesor Ramos, hemos repasado un poco lo que va a ser el examen final de la asignatura de matemáticas básicas. Hemos llegado a final de curso, hemos llegado todos juntos a final de curso. Ya pues nos despedimos esperando desde luego que los alumnos estén el próximo curso en la carrera que hayan elegido.
Sí, yo agradecer en este último programa la atención que nos han dispensado durante este curso, desearles muchos éxitos tanto en esta prueba de acceso y sobre todo en la culminación de la carrera, de sus carreras en iniciación y sobre todo en la culminación de sus carreras. Decirles que como profesores de la UNED estaremos siempre a su disposición en nuestros despachos y en nuestros departamentos Y como último, aunque en las despedidas siempre se suele decir hasta la vista, en este caso yo siempre suelo decir que espero no verles por aquí el año que viene, porque eso será señal de que el curso ha sido superado. Y sí verles, sin duda, en la facultad, en las facultades en las que vayan a hacer la carrera de sus sueños, y como acabo de decir, brindarles desde ahí y desde siempre y para siempre por nuestra ayuda y nuestra disposición como profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos.